Ahí está. Muy bien. ¿Alguien más? Peticiones. Gracias al Señor. También estuvimos anoche con mi hija Perlita. Acabamos de regresar esta mañana de College Station. Gracias al Señor, nos dio buen viaje de regreso. También cumplió años mi hija Perlita ayer. Darlene.
Sí. Also for giving our daughter Julie 40 years of life.
40. Qué bien. Amén. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Amén. 40 años y el hermano Maldonado también cumplió años, muchos cumpleaños en agosto. Amén. All right. ¿Alguien más una oración o petición antes de comenzar? Juan.
Yo te quiero dar gracias al Señor por estar este día aquí en su casa.
Amén.
Gracias al único Dios verdadero.
Amén.
Y me da mucho gusto estar igual que me comparto con el hermano de vernos a todos los días aquí.
Gracias al Señor.
Gracias al Señor por ello.
Amén.
También le quiero dar gracias al Señor por lo bueno que ha sido con nosotros, su misericordia. Y también por librarnos de todo.
Amén. Gracias al Señor.
Gracias.
Amén.
Por estar aquí.
Amén. Amén. Esta mañana estamos en el libro de Daniel, así que los invito una vez más al libro de Daniel. Lo voy a bajar al termostato porque algunos de ustedes tienen calor. Ahí vamos a ver. All right. El libro de Daniel, capítulo 6, Daniel 6, Daniel 6. Y voy a leer una vez más del 1 al 10 del libro de Daniel. Y hemos titulado esta, según el título de este capítulo, Daniel en el foso de los leones. Y hemos contemplado dos puntos, ¿verdad? La fe de Daniel y la fidelidad de Daniel. Ahora esta mañana vamos a continuar viendo ese segundo punto, la fidelidad de Daniel. ¿Okay? Y después vamos a contemplar, si Dios quiere, si el tiempo permite, la firma del rey, el edicto, ¿verdad? Luego la fosa del león. Y luego, finalmente, la fidelidad de nuestro Dios. Vamos a estar aquí un tiempo, así es que tenemos tiempo de leer Daniel en nuestra casa, meditar sobre lo que dice la palabra de Dios. Daniel 6, voy a leer del 1 al 10. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el rey. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahora, en nuestro texto, estimados hermanos, esta mañana vamos a titular esta porción, Daniel y la ley de Dios. Si vemos el contexto, vamos a ver que hay dos leyes aquí, ¿verdad? Que parece que están, o obvio, van a resultar que están contra sí mismas, ¿verdad? Una contra la otra. Esto es el edicto que da Darío y la ley de Dios. Y esta mañana titulamos esta porción Daniel y su fidelidad a la ley de Dios. Ahora, no sé si han leído, han tomado tiempo para leer el libro de Daniel. Pero si te has dado cuenta en Daniel, amigos, que lo que ha traído esta prueba, el ser echado en el foso de los leones, es la fe de Daniel y la fidelidad de Daniel. ¿A quién? Bueno, primero vemos que su fidelidad, amigo, es al Dios del cielo, al Dios de Daniel. Pero también cuando buscan encontrar una falla, un vicio contra Daniel, no lo encuentran. Daniel también es fiel, amigos, a la rey o al reino de Belsasar, al reino medo-persa. Pero también te has dado cuenta de esto. Versículo 1 dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Si has leído Daniel, te has dado cuenta de esto, que es el Señor, amigos, el que ha establecido estos reinos. Estableció el reino de Nabucodonosor, ahora viene el reino de los medo-persas, después viene el reino de ¿quién? De Alejandro el Grande, Alejandro Magnus, y después el reino romano. Amigos, pero todo está bajo el control ¿de quién? Del Dios de Daniel. Y bajo estos, especialmente primeramente bajo Nabucodonosor, Daniel es puesto a prueba, su fe y su fidelidad. Aquí también bajo Darío, su fe y su fidelidad. Ahora, amigos, podemos darnos cuenta también esto, que es el Dios viviente el que prueba el corazón de Daniel. Pero también note versículo 1, es el Dios viviente, amigos, el que voltea el corazón de Darío. Porque nos dice la palabra del Señor, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Yahvé o la mano de Jehová. Así está el corazón del rey. Ahora, note esto, por favor. Los reinos que contemplamos anteriormente, vamos a hacer un sumario. Los reinos que hemos contemplado, Nabucodonosor, el reino que sigue, el Medo Persa, amigos, la historia de este mundo no son chanza, no son suerte. Amigos, no se levantaron por su propio poder. La historia del mundo, según Daniel, amigos, es por diseño de nuestro Dios. Y está, amigos, los reinos existen para el propósito de Dios, su decreto. Es lo que nos da a entender Daniel. Ahora, los reinos que nos dice Daniel, el primero, por ejemplo, el reino caldeo, el reino babilonio, es muy poderoso, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta. Parece ser invencible, parece ser durable. Pero Daniel, amigos, ve algo diferente. Esos reinos, amigos, en realidad son limitados, son frágiles. ¿Por qué, amigos? Porque, amigos, cuando se levanta Nabucodonosor, cuando se levantan los babilonios, ¿quién siguen? Los medo-persas. Y ese reino conquista el reino anterior y edifica su reino sobre las ruinas de ese reino anterior. O sea, amigos, lo que parece durable, lo que parece invencible, no es así. Así son todos los reinos de este mundo. Son poderosas las naciones. Amigos, pero tarde o temprano se desbaratan todos los reinos de este mundo. Todos los reinos de este mundo, amigos, no son eternos. Esta mañana te quiero hablar de otro reino, el cual también nos dice Daniel, un reino el cual no es de este mundo, un reino, amigos, el cual fue fijo, está fijo, ¿por quién? Por el Dios de Daniel, el Dios del cielo. Y ese reino, amigos, no será dejado a otro pueblo. Ese reino no será jamás destruido. Ese reino, amigos, quebrantará todo el resto de los reinos y los consumirá, amigos, y será para siempre. Quiero notar un capítulo o un versículo de Apocalipsis. En Apocalipsis 11, note aquí, por favor, en versículo 15, quiero leer estos tres versículos de Apocalipsis 11, antes de continuar en Daniel. En Apocalipsis 11, 15, voy a leer versículo 15 al 18. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por el que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Amigos, todos los reinos pertenecen a nuestro Dios, todos los reinos. Así que regresemos a Daniel, por favor. Encontramos en Daniel 6, en estos primeros versículos, la razón por la cual son movidos contra Daniel. ¿Por qué son movidos contra Daniel, amigos? Bueno, primero, hemos establecido la fe de Daniel, ¿verdad? Hemos establecido la fidelidad de Daniel. Pero también te quiero decir algo esta mañana. Dios fue fiel para con Daniel también. Dios, amigos, mantuvo a Daniel firme, constante. Daniel 6, primero, versículo 22. Mira lo que dice ahí. Daniel 6, 22. Dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Note versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amigos, nos dice en otro lugar la Biblia que es Dios el que nos mantiene, amigos, establecidos en nuestra fe. Y es lo que vemos aquí en el libro de Daniel. La fidelidad, de nuestro Dios para los que son suyos. Él te mantiene firme. Ahora, en Daniel 6, 1 al 3, encontramos la razón por la cual estos hombres, amigos, son movidos contra Daniel. ¿Por qué se mueven, amigos, contra Daniel? Bueno, hay dos razones. La primera, pienso yo, amigos, que es envidia. Envidia. Al igual, recuerden, al igual que José fue vendido a esclavitud en Egipto por los patriarcas, movidos por la envidia, amigos, vendieron a su hermano José. Aquí sale el mismo resultado. ¿Por qué? Vamos a leer el texto. Daniel 6, del 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, o gobernadores, o príncipes, que gobernasen en todo el reino. Note versículo 2. Y sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, o el primero. Ahora recuerde, Daniel para aquí ya tiene como 80 años más o menos. Es mayor de edad Daniel. A quien, note versículo 2, estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Daniel, amigos, es uno o el superior de estos tres. Versículo número 3. Daniel mismo era superior. Envidia. Pero aún nos dice, versículo 3, ¿por qué Daniel era superior? ¿Se da cuenta? Era superior, amigos, porque había en él un espíritu superior. Por eso Daniel era superior. Un momento voy a elaborar en eso. Amigos, Daniel, note lo que dice capítulo 2, por favor. Recuerden que Daniel está en cautiverio. Daniel está en tierra desconocida, en tierra extranjera. Estos que, amigos, elevan a Daniel a ser gobernante, a que gobierne sobre toda la provincia, son reyes paganos. Pero ven en él algo diferente. Daniel, amigos, fue elevado a esta posición desde el tiempo de Nabucodonosor. Daniel 2, versículo 48, por favor. Daniel 2, 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores, grandes dones, le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, jefe supremo de todos los sabios de Babilonia, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba, ¿dónde? En la corte del rey. Es muy importante eso. Porque lo mismo sucede, Daniel 5, por favor, y versículo 29. Daniel 5, 29. No solo durante el reinado de Nabucodonosor, pero también durante el reinado de Belsasar. Daniel es exaltado. Pero recuerden lo que dice la Biblia. El corazón del rey está en la mano de Yahvé, como el repartimiento de las aguas a donde quiera él lo mueve. Daniel 5:29, encontramos, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Por eso digo, Daniel, amigos, es preferido sobre todos los presidentes, los gobernadores, los príncipes, está en la corte del rey. Ahora, como en nuestro día es una posición, amigos, donde pueden quizás, amigos, tomar dinero por helado, quizás, amigos, pueden tentarlo con dinero, con avaricia, pueden tentar a Daniel siendo amigos en la corte del rey, pero Daniel no es así. Note Daniel capítulo 6, por favor. Una vez más, note lo que dice en versículo 4. Buscan los gobernadores, buscan los sátrapas para cómo poder acusar a Daniel. En esta posición que se encuentra Daniel, amigos, algunos tomaban sobornos, algunos tomaban dinero, guiñaban el ojo, etcétera, pero no Daniel. Daniel era fiel a las leyes del reino Medo-Persa, hasta que esa ley vino en contra de la ley de Dios. Dijo en un lugar, Pedro, si recuerdo bien, mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Preferimos obedecer a Dios que a los hombres. Amigos, ese no es solamente Daniel. Ese es todo aquel que ha venido, amigos, y se ha sujetado al reino de los cielos. Nosotros tenemos un rey, los cristianos. No es el gobierno americano, no es el gobierno mexicano, no es ningún gobierno de este mundo, amigos. Tenemos un rey, su nombre es Jesús. Su padre, amigos, es Jehová de los ejércitos. Él es nuestro rey, no es César. No es, amigos, no es aquí Darío, no es Nabucodonosor. Nos sometemos mientras esa ley, amigos, no contradiga la ley de Dios. Ahora, Te hago una pregunta aquí. Daniel sobresalta sobre todos los sabios de este reino pagano, babilonio, todos los magos, todos los príncipes, todos los gobernadores. Y note versículo 3, Daniel 6:3, al fin, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Eso, amigos, causa envidia. Pero no, note por favor lo que dice versículo 3 otra vez. Ah, sí, si algo tomas de esta mañana, toma lo que dice versículo 3. Había en él un espíritu superior, más excelente. Un espíritu, amigos, que excede más allá, sobrepasa el espíritu de estos paganos. Amigos, estos paganos entendían más de Dios que nuestro día. Amigos, lo digo otra vez, estos paganos entendían más acerca del Dios del cielo que nuestro día. ¿Por qué? Ellos, versículo 3, no conocen la ley de Dios. Ellos no conocen, amigos, al Rey del cielo. No conocen acerca de este reino que te estoy hablando. Pero podían discernir, versículo 3, en Daniel, en este Daniel hay un espíritu superior. Y no era mero hablar de Daniel. No era que Daniel hablaba, amigos, del reino y se comportaba de otra manera. No, 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 no hay tacha, no hay falta, no hay vicio en Daniel. Ven en Daniel un espíritu superior. Este espíritu, amigos, lleva a Daniel a profetizar. Profetiza acerca de lo que ha de venir. Y este espíritu, amigos, opera en Daniel prácticamente. O sea, amigos, no es nada más profetizar. Amigos, también es vivir prácticamente como dice el Señor. Me imagino que en nuestro día muchos dicen soy cristiano. Pero Daniel, amigos, no era mero hablar. Amigos, Daniel, note una vez más. Su vida de Daniel empezó cuando, amigos, cuando el Espíritu de Dios vino a hacer morada en Daniel. Cuando Daniel, amigos, tomó vida nueva. Es el Espíritu Santo el que, amigos, habita en Daniel y guía a Daniel toda su vida. Por eso, note lo que dice Daniel capítulo 1, por favor. Daniel 1. Note versículo 9. Versículo 8 primero. Daniel propuso en su corazón. Y aquí Daniel, les recuerdo, es un muchacho. Es un joven. Es un teenager. Propuso en su corazón. Amigos, y tú como joven y yo como adulto, amigos, somos tentados a hacer cosas contrarias a la ley de Dios. O proponte en tu corazón como Daniel. Si esperas a que llegue la ocasión, no lo harás. Proponlo, amigos, inmediatamente. Proponlo no contaminarte. Y así sucedió. Note versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, ni pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y sabes qué, versículo 9, Dios puso a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios movió el corazón de los eunucos, Dios movió el corazón de Belsasar, Dios movió el corazón de Nabucodonosor, Dios movió el corazón de Ciro a favorecer a este, el cual era muy amado. Pero Daniel no es diferente a ti y a mí. Era hombre, carne y hueso, al igual que tú y yo. Pasiones semejantes a las que tú y yo. Pero como hemos visto, Daniel capítulo 6, amigos, se propone Daniel ahí en Daniel 1 y es muchacho. Llegamos a Daniel capítulo 6 y Daniel ya es un anciano. No ha cambiado Daniel. Es el mismo Daniel. Ha caminado con su Dios, amigos, 60, 70 años y permanece fiel al Dios de Daniel, al Dios del cielo. Y por eso cuando llega el edicto, versículo 10, Daniel supo que el edicto había sido firmado. Entró en su casa. Abierto las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Ahora, está orando por sí mismo. Si no has leído Daniel, te recomiendo, léalo. Vas a encontrar la oración de Daniel, Daniel capítulo 9. Después vas a entender, amigos, vamos a un, por ejemplo, recuerda, Daniel no está escrito cronológicamente. De Daniel brinca a Belsasar y regresa una vez más a Darío. Note Daniel 11, por ejemplo, mira, Daniel 11, versículo 1. Mira la fidelidad de Daniel. Está haciendo oración, Daniel 11:1. Yo mismo, en el año primero de Darío, el primer año, cuando vinieron los medo-persas, recuerda que hemos leído, y conquistaron, amigos, el reino babilónico, en ese mismo año, versículo 1, estuve para animarlo y fortalecerlo. Dios le dio visión a Daniel acerca de lo que iba a suceder. ¿Cómo lo hizo el Señor? Daniel estaba orando 3 veces. 3 veces. ¿Por qué, amigos? Daniel, amigos, tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo anhela comunión con Dios. El Espíritu que ha hecho morar en nosotros anhela comunicarse con Él. No una vez al año, una vez, de vez en cuando. Y no es una ley. Es un deleite. Bienaventurado el varón que tú escogieres y trajeres hacia ti. Seremos saciados de tu santo templo. Es una bienaventuranza, amigos. Es una bienaventuranza ser hijos de Dios, del Altísimo. Oh, Daniel, una vez más, tiene todo el reino para gobernar. Tiene 120 presidentes, sátrapas contra él. ¿Qué va a hacer Daniel? Este edicto, voy a hacer oración 3 veces al día. Buscaré a mi Dios mañana, en la tarde y aún en la noche te buscaré. ¿Es extraño? ¿En nuestro día? ¿Por qué es extraño, hermano? ¿Por qué es extraño, estimado oyente, buscar a Dios? Una vez más, te vuelvo a reiterar, Daniel es el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no había sido derramado como en el día de Pentecostés. ¿Qué ha sucedido, amigos, en la vida cristiana que carecemos lo que tenía Daniel, David, Moisés? ¿Acaso no es el mismo Espíritu de nuestro Dios? Sí lo es. Pero como dijo Jesús una vez más, estimado oyente, estimado amigo, hay cosas en esta vida que nos distraen, nos quitan, nos roban de tener esta preciosa comunión con nuestro Dios. No así Daniel. ¿Sabes que Dios lo va a favorecer? 3 veces al día hace Daniel oración. Daniel, una vez más, está en un lugar pagano. No puede ir a la casa de Dios, pero dirige su corazón, amigos, donde está el Dios viviente. Donde quiera que Daniel le iba. Si Daniel estaba en la corte, recuerden, Daniel estaba en la corte, ¿verdad? Si Daniel estaba ante el rey, si Daniel estaba solo en su casa, y si Daniel estaba en el foso de león, era el mismo Daniel. I want you to get that. Quiero que entiendas eso. Es el mismo Daniel en la corte, ante el rey, cuando está solo, cuando está entre los leones, amigos, es el mismo Daniel. Es el mismo Daniel. ¿Eres el mismo tú hoy? ¿Qué tal de mañana? ¿Serás el mismo o la misma mañana? ¿Qué dirán no tu pastor? ¿Qué dirán no tus hermanos que están aquí esta mañana, sino con los que trabajas? ¿Qué dirán de ti? Oh, José, es que mira, son paganos. Una cosa que el mundo puede juzgar. El mundo no puede juzgar si tú tienes el Espíritu, porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Pero pueden juzgar cómo te portas tú. Si dices una cosa y haces otra, son prontos a juzgar ¿a quién? A tu Dios. Ese se dice ser cristiano. Ese es cristiano solamente un día de la semana. Son buenos jueces. Y con razón. Porque el mundo, amigos, puede juzgar carácter. Y Daniel encuentra, note versículo 4, Daniel capítulo 6, versículo 4, buscan algo contra él. ¿Ha hecho algo Daniel? ¿Ha hallado una falta? ¿Ha hallado Daniel? ¿Ha sido infiel? ¿Daniel tiene vicios? ¿Daniel tiene falta? No encontramos nada, juez. No encontramos nada, oh rey. No encontramos nada contra Daniel. Ahora, Daniel no es perfecto. Él mismo dice, quiero que notes, Daniel no es perfecto. Note Daniel 9, pronto. No es que Daniel, amigos, ha sido perfecto, ha guardado la ley de Dios. Ningún hombre puede guardar la ley de Dios perfectamente. Porque él mismo dice, Daniel 3, nada más voy a leer tres versículos. Esto no estaba en mis notas. Daniel 9, 3, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5, hemos pecado, juicio, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanza. Ahí está Daniel. Te ha mostrado, hombre, qué es lo que quiere Jehová de ti: hacer justicia, amar misericordia y andar humildemente con tu Dios. Estimado, no culpes siempre al perdido. Cuando el perdido te rechaza, cuando el perdido no quiere saber nada de ti ni de tu Dios. ¿Por qué? Quizás tú has dado ocasión para que blasfemen a nuestro Dios. Quizás sea tu comportamiento el que, en lugar de traerles a Dios, amigos, los aleje de Dios. ¡Ay de ti si es así! ¡Ay de ti que es así! Amigos, la única epístola que ellos lean, si nunca leen la palabra de Dios, si nunca vienen a escuchar la palabra de Dios, lo único que ellos van a leer es tu comportamiento como cristiano. Y si eres instante, si eres constante como Daniel, van a venir a ti. Porque van a tener problemas. El mundo va a traer sus problemas. Y van a venir a ti. ¿Por qué, amigos? Porque tú has confiado en Dios. Y porque tú, amigos, quizás no tengas todas las respuestas, nadie las tiene, pero vas a consultar ¿con quién? Con Dios. Pero el ser cristiano solamente los domingos o de vez en cuando, eso no es de Dios. Una vez más, quiero que notes lo que dice esta reina pagana acerca de Daniel. Ahora, no saben ellos. Ellos no saben lo que es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo, más bien dicho. Ellos no saben. No saben lo que es vivir la vida cristiana. No saben. Pero ellos pueden ver Daniel capítulo 5 y aquí está esta reina pagana. Daniel, su fe y su fidelidad permanecen en las más fuertes de las pruebas, porque hay en él, un espíritu superior, un espíritu excelente. Si lo tomamos al Nuevo Testamento, está lleno del Espíritu Santo. Sed llenos, dijo Pablo. No os embriaguéis en vino en el cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Sed controlados, sed motivados, sed llevados, amigos, bajo la influencia total del Espíritu Santo. Estoy hablando a cristianos, estoy hablando a aquellos que conocen a Dios y a las Escrituras. Esta reina pagana, amigos, note su testimonio en Daniel 5:11. En tu reino hay un hombre, dijo esta reina. Había muchos, ¿verdad?, cautivos. Se habían llevado todo a Israel, las tribus se habían llevado a Israel. Dice, pero hay un hombre. Note lo que dijo ella, Daniel 5:11. En el cual mora. This man, he says, in whom is or in whom dwelleth. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento es oinos o casa, habitación. Habita el Señor Jesús en tu corazón. Lo pudieron ver ellos. Dice ella, en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu. Es de los dioses santos. Ella puede ver, amigos, algo en Daniel que es su santidad. No lo puede explicar. Ella piensa que son muchos dioses, pero solo hay un Dios, el Dios verdadero. Pero dice, hay algo en este hombre, y lo primero que veo es el Espíritu de Dios es santo. Note versículo 11. En los días de tu padre se halló en él. Note lo que hay en Daniel y lo que trae este Espíritu en Daniel 5:11. Look with your own eyeballs. Look what it says. Hay luz. Hay luz. Dios es luz. En él no hay tinieblas. Si decimos que andamos en él y moramos en tinieblas, somos mentirosos. Ella pudo decir esto. Ahora, una vez más, traemos nuestro día. Yo no conozco a tu Dios, no conozco tus escrituras, no te conozco a ti, pero tú hablas del Dios tuyo. ¿Cómo pondrían a nuestro Dios? Él da luz. Le da inteligencia, sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él, no, verse 12, esa es la reina, mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltasasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Voy a brincar, versículo 14. Y he oído de ti, el Espíritu de los dioses santos está en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos. Look at here, verse 15. And you're going to find this. You're going to find people say, you know, I looked to this doctor, I looked to this doctor, I consulted with my friends, I even did this, I did that, I did that, I did that, and nobody can give me the answer. They calm my mind for a little bit. They restrict my nature momentarily. But they can't give me the answer. Can you give me an answer? It's not I that gives you an answer. It's the God of heaven that's going to give you an answer. Van a venir a ti. Porque han consultado amigos con este doctor, con esta doctora, o quizás en, como somos mexicanos amigos, a un curandero, etc. Buscan, buscan, buscan. El hombre busca amigos, a alguien que tenga respuesta porque su alma está afligida, porque su alma está apresada, porque no puede salir de ese cochinero que está. Y no tienen respuesta. Pero tú tienes la respuesta, al igual que Daniel. No eres tú, sino el Dios que habita dentro de ti. El Espíritu Santo. El cual, amigos, da vida. No es el mismo hombre. Es un hombre nuevo. Nacido de nuevo. Para glorificar a Dios. Para andar en vida nueva. Por eso dijo aquí. Versículo 15. Han traído de mí sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen la interpretación. No han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones, resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura, dame su interpretación. Serás vestido de púrpura, un collar de oro sobre tu cuello. Serás el tercer señor en el reino. O sea, quiere elevar a Daniel. ¿Qué dice Daniel? Guarda tu dinero. Keep your money. I don't need your money. Ese es el verdadero hombre de Dios. El que no busca tu dinero. No busca apacentar tu conciencia. Busca decirte la verdad como es en Cristo Jesús. Versículo 17. Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti. Da tus recompensas a otros. Leeré la escritura y le daré la interpretación. Busca. No falló aquí Daniel. No tomó, amigos, sobornos. No tomó el collar. No tomó el dinero. No podían hallar falta, vicio contra él. Son movidos contra el Dios de Daniel. ¿Sabes qué? No sé, el tiempo se me perdió, lo siento. Pero buscan ocasión contra Daniel, simplemente contra el reino, ¿verdad? O sea, el reino medo-persa. Y tocante a la ley de su Dios. Pero ¿sabes qué? Lo mismo de ti, de mí como pastor, de Rubén como diácono, y de nuestro Señor Jesucristo. Se requiere que seamos sin falta y sin tacha. Voy a concluir con tres pasajes. Vamos a concluir, three passages. Lo siento, no terminé hoy. Solo puedo decir esto. ¿Sabes que ni conocen el nombre de Dios? No dijeron Yahvé o Jehová de los ejércitos. No dijeron Adonai o Elohim. ¿Sabes cómo le dicen? What a privilege. ¡Qué privilegio! El Dios de Daniel. ¡Wow! El Dios de Daniel. ¿Pueden decir esto de ti? ¿Pueden decir el Dios de José? ¿Pueden decir el Dios de... pon tu nombre ahí. El Dios... de, pon tu nombre. ¿Pueden decir eso de ti? Es un gran privilegio el ser llamados hijos de Dios. No sabían su nombre. Pero sabes, cuando ven nuestras obras, ¿quién es glorificado? Nuestro Padre Dios. Y dice el Señor: si me amas, guarda mis mandamientos. Su relación con Dios, amigos, es su relación a la ley de su Dios. ¿Sabes lo que dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy tu Dios. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante. El Dios de Daniel. Tres cosas. no hallaron falta contra Daniel. Eso dicen también de nuestro Señor Jesucristo. Tres versículos, vamos a cerrar. San Juan capítulo 18. Juan 18. Examinan a Jesús Poncio Pilato. Examinan a Jesús los sumos sacerdotes. Examinan a Jesús, amigos, los mismos Poncio Pilato, Herodes, los sacerdotes. Llegan a esta conclusión. Juan 18:38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, sin mancha. Es el único, te digo esta mañana, es el único que no tiene mancha, ni tacha, ni falta, ni vicio. El único perfecto, hombre perfecto, amigos, es nuestro Señor Jesús. Ese fue el único. Pero se requiere, amigos, también esto, como dije anteriormente, Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3, versículo 2. Es necesario. Primera de Timoteo 3, 2. Es necesario, es menester, it must be, que el obispo sea irreprensible o sin tacha, sin mancha, sin culpa. Luego también, versículo 10, también sean sometidos a prueba primero. ¿Quiénes son? Los diáconos. Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Quieres ser diácono? Se requiere lo mismo. Ah, pero todos como cristianos somos incluidos en esto. Vamos a cerrar con este pasaje. A los filipenses, capítulo 2. No solo el Señor Jesús, no solo Daniel, no solo pastores y diáconos, se requiere de todos nosotros, hermanos. De todos nosotros. Tu actitud, tu comportamiento tiene que ser diferente, amigos, del impío que no conoce a Dios. Tiene que ser diferente. Una vez más, no en el contexto de la iglesia local, no en el contexto, amigos, cuando estamos entre los hermanos, sino en el contexto cuando estamos en el mundo, en tierra extraña, entre extranjeros. Tienen que ver eso. Porque si no, te digo una cosa, primero, no engañas a Dios, no engañas al perdido, te estás engañando a ti mismo solamente. Filipenses 2:14, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, ahí está, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Aquí está una vez más. Recuerden lo que dijo Daniel. Hay espíritu, ¿de qué? De luz. En medio de la cual resplandecéis como luminares. En este. Luminares. Un mundo oscuro. Un mundo tenebroso. Un mundo sin Dios, un mundo sin esperanza. Tú eres esa luz en medio de esta mala y perversa generación. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano he trabajado. Pongámonos de pie. La semana que viene, con el favor de Dios, vamos a contemplar el resto de este mensaje, la firma del rey o la política en operación. Vamos a orar. Mi Padre y mi Dios, gracias por permitirnos una vez más estar en tu casa. Señor, hay unas iglesias que no les permiten reunirse en este momento, están bajo persecución. Padre, te damos gracias que aún tenemos esta libertad. Y Padre, lléguese ese día, si llega a venir en nuestra generación, estar firmes, constantes, Señor, de estar, Señor, fieles a tu palabra. Padre mío, tú eres el soberano, eres tú el que has movido los corazones de todos estos hombres, de todos los gobernadores, el presidente, el alcalde, el juez, todo. Tú eres el que estás bajo absoluto control. Y por eso no desmayamos, no confiamos en el hombre, si nuestros ojos están puestos en ti. Señor, guíanos, guárdanos. A cada aquí presente, guárdalo, Señor, de esta maldad que está afuera. Guarda y persevera a cada uno de ellos en tu camino. Te damos gracias, Padre, porque eres nuestro Dios. Nos has salvado, nos has puesto en un lugar fijo y seguro. Y Padre, esperamos el día de la resurrección. Esperamos el día cuando venga tu Hijo Jesús. Qué gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Padre, en su nombre te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Dios los bendiga, estamos despedidos.